Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de julio del año 2018. Bien, hoy vamos a seguir estudiando el libro que escribí titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. La octava parte hoy va a ser el final, hoy terminamos este ciclo de estudio tan importante. Bien, vamos a comenzar hablando sobre el diablo. Satanás es homicida desde el principio. Porque resulta que en el apestoso y satánico librito, escrito por este sujeto blasfemo llamado Pablo José, él dice que Jesucristo vino a denunciar al señor Yahvé. Fíjate lo que dice este hijo del diablo. Y dice que él es homicida desde el principio, de que el señor Jesucristo es homicida desde el principio. O mejor dicho, que el señor Yahvé, dice este sujeto, es homicida desde el principio, es un asesino, ¿eh? Porque para él el señor Yahvé es Satanás, y dice que Yahvé es un asesino desde el principio. Y para intentar demostrar semejante blasfemia, este hijo del diablo cita estos pasajes bíblicos que va a leer mi amada. Adelante.
Juan 8, verso 43 al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y jamás ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me confiáis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me confiáis? El que es del poderoso, las palabras del poderoso oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois del poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Observad que Jesús dijo que estos judíos hacían los deseos de su padre, el diablo. Y como Israel, el pueblo de Israel, hacía lo que el señor Yahvé les mandaba, entonces este sujeto blasfemo, el Pablo José, este descerebrado, saca la conclusión de que el señor Yahvé es el diablo, es Satanás. Desde luego hay que tener la mente atrofiada y entenebrecida por Satanás para sacar esa conclusión tan blasfema y estúpida. Observad que Jesús, en ese texto, en ningún momento dijo a esos judíos que ellos hacían la voluntad de Yahvé Dios. Lo que les dijo es que hacían la voluntad de su padre el diablo. Ahí no mencionó Jesús a Yahvé por ninguna parte. Y el diablo, dijo Jesús, que es asesino, es homicida, mentiroso, desde el principio. El diablo peca desde el principio, dijo Jesús. Pero el Señor Yahvé odia el pecado y castiga a los pecadores. Por lo tanto, decir que el Señor Yahvé es el diablo es la mayor blasfemia y mentira concebida por mente humana. Esos judíos que odiaban a Jesús tenían por padre al diablo, dijo Jesús, porque sencillamente ellos no querían escuchar las palabras del Hijo de Dios, de Jesús, ni querían creer que el Dios de Israel, Yahvé, es el Padre Celestial, algo que el mismo Jesús les dijo. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, versos 54 y 55.
Primera de Juan capítulo 3, versos 7 al 8. Hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo del Poderoso, para deshacer las obras del diablo. Juan 8, versos 54 al 55. Respondió Jesús, si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro poderoso. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dijo. El que vosotros decís que es vuestro Dios. En ese pasaje Jesús lo dijo bien claro. El Dios de Israel es el Padre Celestial. Pues los judíos, fijaos, decían que Yahvé era el Dios de ellos. Y Jesús dijo bien claro que ese Dios de Israel, es su Padre Celestial. Los judíos no conocían realmente al Señor Yahvé, a Yahvé Dios, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a su hijo, al hijo de Yahvé, y quebrantaban las leyes de Yahvé. Observad también cómo el propio apóstol Pedro dijo muy claramente que el Dios de Israel es el Padre Celestial. Vamos a leerlo en los pasajes siguientes, que son Hechos capítulo 3, verso 13, y luego Hechos 5, 30.
Hechos capítulo 3, verso 13. El poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el poderoso de nuestros padres, ha exaltado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hechos capítulo 5, verso 30. El poderoso de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y luego dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Y yo pregunto, ¿quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Es Yahvé? El Señor Yahvé. Y el apóstol Pedro dijo que este Dios glorificó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, ahí lo tenéis. El Dios Padre es el Señor Yahvé. Él es el Yahvé supremo. A Jesús, al Hijo de Dios, también se le da el nombre de Yahvé, pero él es el segundo Yahvé, el Yahvé menor. Porque la Biblia claramente habla de dos dioses llamados Yahvé. Pero este mencionado aquí, en estos dos textos del libro de los Hechos, se refiere solamente al Padre Celestial, el cual se llama Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por consiguiente, cuando este engendro del diablo llamado Pablo José enseña que Yahvé es Satanás, lo que está enseñando bien claro es que el Dios Padre es Satanás y que por tanto Jesús es el hijo de Satanás. Es lo que están enseñando estos engendros del diablo. Por eso es que la gran profecía del Salmo capítulo 2 dice que las naciones, las gentes se unirán ¿contra quién? Contra Yahvé y contra su Cristo. Primero contra el Dios de Israel, Yahvé, contra el Padre Celestial, acusándole de ser Satanás, y como consecuencia lógica se vuelven también contra su Hijo Jesús, ya que él dijo ser el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé, el Hijo de Yahvé Dios. Y por eso es que la bestia y sus 10 reyes aliados reunirán sus ejércitos en Armagedón, como dice el libro del Apocalipsis, para hacer la guerra contra Cristo cuando él regrese del cielo. Así leemos esta impresionante profecía en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Ya que Satanás les habrá hecho creer a estos siervos de Satanás que esa venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra será la venida del Hijo de Satanás y que la bestia es el verdadero Mesías. Ese será el mensaje, eso será lo que se enseñará durante el reinado de la bestia. Pero ya sabemos lo que dice la profecía del Salmo 2. Desde los cielos el Señor Yahvé se reirá de ellos, se burlará de ellos y luego los va a destruir con el fuego de su ira, como dice el tremendo Salmo capítulo 2. Y ahora vamos a hablar de cómo Satanás incitó a David, al rey David, para hacer el censo de Israel. Resulta que este blasfemo y mentiroso, llamado Pablo José, dice que Yahvé es Satanás por los siguientes pasajes bíblicos que vamos a leer, que son 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, y 1 de Crónicas, 21, 1, que va a leer mi amado.
2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, «Haz un censo de Israel y de Judá». Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos, observad cómo el pasaje de 2 Samuel 24:1 aparentemente dice que fue Yahvé quien incitó, es decir, tentó al rey David para que hiciese un censo de Israel y de Judá. Pero el otro pasaje, el texto de Primera de Crónicas 21:1, dice claramente que fue Satanás quien incitó a David para hacer el censo. Y entonces ese descerebrado y mentiroso llamado Pablo José saca la conclusión blasfema de que Yahvé es Satanás. Pues bien, veamos cuál es la sencilla explicación de esos dos pasajes. Mirad, la palabra incitar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: incitar, mover o estimular a alguien para que ejecute algo. Y la palabra tentar significa lo siguiente: tentar, instigar o inducir o estimular, probar a alguien haciendo examen de su constancia o fortaleza. Como podéis ver, incitar y tentar es lo mismo. Son palabras sinónimas, significan estimular o inducir a alguien para que ejecute algo. Sin embargo, en la Biblia leemos que Dios no tienta a nadie para que haga el mal. Esto lo leemos en Santiago capítulo 1, verso 13. El tentador siempre es Satanás. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 4, verso 3. Ahí lo leemos. Y esto demuestra de forma irrefutable, fijaos bien, que no fue el Señor Yahvé quien indujo o tentó al rey David para hacer el censo, sino que fue Satanás el tentador. Por consiguiente, para entender bien el pasaje de 2 Samuel 24:1, hemos de leerlo a la luz del pasaje paralelo de 1 de Crónicas 21:1. En realidad, el pasaje de 2 Samuel no dice que el Señor Yahvé incitó a David a hacer el censo. Lo que dice el pasaje es que la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Pero el escritor sagrado de ese pasaje, fijaos que omitió el nombre de Satanás. ¿Y por qué omitió el nombre de Satanás? Pues sencillamente porque los judíos que leyeran ese pasaje sabían perfectamente que fue Satanás quien tentó al rey David para hacer ese censo, tal como dice el pasaje paralelo de 2 Samuel. Ya que este pasaje, fijaos que aclara que fue Satanás quien indujo al rey David para hacer el censo. Algo que trajo el castigo del Señor Yahvé sobre Israel. Recordemos que dicho censo realizado por el rey David era para conocer el número de soldados que podían reunir Israel y Judá para luchar contra sus enemigos. Y esto obviamente pues era un desprecio al poder de Yahvé para proteger a Israel. Por eso es que la ira de Yahvé se encendió y castigó a Israel enviando una peste que mató a 70.000 varones, como leemos en Primera de Crónicas 21:14. Y luego el rey David se arrepintió de ese pecado cometido, se arrepintió de haber hecho ese censo sobre Israel y Judá, como leemos en Primera de Crónicas capítulo 21 versos 16 al 30. Y también he de dejar claro una cosa muy importante. La palabra tentar no siempre se refiere a algo malo. Por ejemplo, Dios nos puede inducir o tentar a nosotros a hacer el bien. Este tipo de tentación procedente de Dios, por supuesto, es buena. Sin embargo, el tipo de tentación que hace Satanás, el diablo, es siempre para hacer el mal, para que hagamos el mal. Es decir, el diablo nos puede inducir o tentar para que caigamos en alguna debilidad nuestra carnal y pecaminosa. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar al Padre para que no nos deje caer en ese tipo de tentación satánica, sino que nos libre del mal, como leemos en Mateo capítulo 6, verso 13. Y ahora vamos a hablar de cómo el Señor Yahvé tentó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Recordad el significado de la palabra tentar, que lo mencioné anteriormente, significa instigar, inducir o estimular, probar a alguien haciendo examen de su constancia o fortaleza. Sin ninguna duda, el Señor Yahvé probó la fe y constancia de Abraham. Y le probó al pedirle que sacrificara a su hijo, lo cual era obviamente una broma hecha por Dios, pues el Señor Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, simplemente lo hizo para probar la fe de Abraham. Como podéis ver, el Señor Yahvé tentó a Abraham, le indujo a que hiciera eso, pero fue una tentación buena, la cual confirmaría la fe de Abraham en las promesas de Dios, fortalecería la fe de Abraham en las promesas de Dios. Vamos a leer el texto que se encuentra en Génesis capítulo 22, desde el verso 1 hasta el verso 12, que va a leer mi amada. Adelante.
Génesis 22, versos 1 al 12. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Gracias por la lectura, amada. Pues bien, ese hijo de Satanás llamado Pablo José cita este pasaje bíblico que acaba de leer mi amada para enseñar que el Señor Yahvé es Satanás, porque como la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y ese pasaje bíblico dice que Yahvé probó o tentó a Abraham, entonces este sujeto llega a la conclusión blasfema y estúpida de que Yahvé solo puede ser Satanás. Sin embargo, ya he demostrado más arriba cómo la palabra tentar no siempre se refiere a algo malo. Dios perfectamente puede poner a prueba, puede tentar o poner a prueba la fe de alguien. Es decir, lo tienta. Dios lo tienta. Sin embargo, fijaos bien que esa tentación que Dios hace no es para hacer el mal, no es para que nosotros hagamos el mal, sino para el bien del ser humano. En el caso de Abraham, esa tentación o prueba sirvió para fortalecer la fe de nuestro padre Abraham. Y ahora vamos a hablar de cómo el mundo está bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Y es que el apóstol Juan dijo lo siguiente en 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Texto que va a leer mi amado.
1 de Juan capítulo 5, verso 19. Nos amamos unos a otros porque el poderoso nos amó primero.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos, el mundo entero está bajo el maligno. Pues bien, ese hijo de Satanás, llamado Pablo José, dice entonces lo siguiente en su blasfemo y repugnante libro. Dice, por último vemos que en Primera de Juan se nos dice que el mundo está bajo el mando de Jehová, pero que Jesús ha venido para darnos entendimiento, para conocer a nuestro verdadero Dios. Observad cómo este perverso hijo del diablo falsifica el pasaje de Primera de Juan 5:19 metiendo la palabra Jehová, ya que Juan, el apóstol Juan, lo que dijo es que el mundo está bajo el maligno. En ninguna parte dice que ese maligno sea el Dios de Israel, Yahvé. Pero claro, como este hijo de Satanás es un embustero patológico, entonces tiene que falsificar de forma diabólica este pasaje bíblico para soltar la espantosa blasfemia de que dicho ser maligno es el Señor Yahvé. El mundo está bajo el poder del maligno, dijo el apóstol Juan, porque Satanás, el maligno, engaña al mundo entero, como leemos en Apocalipsis 12:9. Y la mayor mentira que Satanás intenta hacer creer al mundo entero es que el Señor Yahvé, el Dios de Israel, es el maligno, es Satanás, y de esta manera Satanás se hace pasar por el Dios verdadero. Esta espantosa mentira es la que predica este hijo del diablo blasfemo llamado Pablo José. Pero no solo él, sino que también otros muchos hijos del diablo como él la enseñan. Y lo más curioso de todo esto es que muchos que decían ser cristianos, que se hicieron pasar por cristianos, que decían creer en la Biblia, se la están creyendo esta espantosa blasfemia diabólica. Ellos, estos falsos cristianos, han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, tal como profetizó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, versos 1 al 3. Y si aquellos que están escuchando esta escuela bíblica, alguno de ellos es de los que se han dejado engañar por esta mentira de Satanás, esta espantosa blasfemia de que el Señor Yahvé es el diablo, ahora tienes la oportunidad de arrepentirte, de cambiar completamente tu forma de pensar y de volver al único Dios verdadero, que es el Señor Yahvé, el Yahvé supremo, que es nuestro Padre celestial, el Padre del Señor Jesucristo. Es un Dios, este Señor Yahvé, un Dios que perdona, que es clemente y piadoso, tal como dice la Biblia, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos a leerlo en estos tremendos pasajes que va a leer mi amada, como son Éxodo 34:6, Nehemías 9:17, Salmo 86:5, Salmo el 86, el verso 15, Salmo 145:8 y el 9, y Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Y con estos tremendos pasajes bíblicos, pues ya terminamos este ciclo de estudio sobre este libro que escribí, titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo, que podéis descargar desde mi sitio web. Lo podréis tener en formato de texto y también de libro electrónico PDF. Así que mi amada va a leer estos textos y ya después entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica para que podáis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis.
Éxodo 34, verso 6. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Nehemías 9, verso 17. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Salmos 86, verso 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Salmo 86, verso 15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Salmo 145, versos 8 al 9. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Joel capítulo 2, versos 12 al 13. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga.
Gracias por la lectura, amada. Bien, pues ahí lo tenéis, texto bien claro, lo dicen, que el Señor Yahvé es un Dios piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares. Es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es un Dios, como dice, por ejemplo, Nehemías, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. El Señor Yahvé dice que es bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Dice que es Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Clemente, misericordioso, Yahvé, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Yahvé para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O como dice el profeta Joel, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Por consiguiente, y ya con esto terminamos el ciclo de estudio bíblico, aquellos que enseñan que este señor Yahvé es el mismísimo Satanás, el diablo, están profiriendo la mayor blasfemia y mentira de toda la historia de la humanidad. Y los que se han tragado esta doctrina de demonios, si no se arrepienten, lo que les espera sencillamente es el lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos, todos los hijos del diablo, después del juicio. Así que hasta aquí este estudio tan importante, este ciclo de estudio. Entramos, por tanto, en la segunda sección de la escuela y cuando queráis ya podéis enviar vuestras aportaciones en audio.
Hola hermanos, gracias y paz. Saludo a todos desde aquí de Argentina, el hermano Vicente. Bueno, es el Pablo José. Ese es un mentiroso porque enseñar la chorrada de que el Dios Padre es el mismo Satanás y dice que a la vez la bestia, eso es una doctrina de subnormales. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Ahora voy a citar un texto que refuta esa mentira, pero y la destruye desde los cimientos. ¿Cómo se le ocurre decir que el Yahvé del Antiguo Testamento dice que es la bestia y Satanás? A ver, vamos a ver. Segunda de Crónicas 6, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, acá vemos claro que no hay ninguna comunión entre Dios y Belial. ¿De dónde sacaron esa gran mentira de que Satanás es el mismo Dios, el mismo Yahvé? Eso es una burda mentira asquerosa del diablo que ha introducido para engañar a muchos, el Pablo José.
Así es, hermano Vicente. Lo que ocurre es que esa enseñanza es la que se está extendiendo como la pólvora, se está extendiendo, esparciendo como la lepra, como la gangrena por el mundo entero. Ya hay miles y miles de personas de hijos del diablo que la están enseñando, y muchos apóstatas de la fe que una vez se hicieron pasar por cristianos, muchos falsos hermanos, muchos hijos del diablo, se la han tragado, se la han creído y también la están enseñando. Esa va a ser la enseñanza oficial de la bestia durante su reinado. Por eso es que harán la guerra contra el Señor Jesús. Reunirán los ejércitos de la bestia para intentar impedir su venida gloriosa a la tierra. Porque ellos dirán que él es Satanás. y que hay que impedir la venida de Satanás a la tierra. El mayor engaño diabólico de toda la historia de la humanidad. Ya lo tenemos en el mundo.
Te digo algo, hermano Tito, jamás en mi vida había escuchado semejante abominación. Decir de que el Dios Padre es la misma bestia o el mismo Satanás, eso es algo pero espantoso. He escuchado herejías, pero esta sobrepasa todas las herejías que he escuchado, hermano.
Sí, claro, claro que es diabólico. Ellos, la enseñanza oficial, y esto lo llevan enseñando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora se está extendiendo como la pólvora, como la lepra. Es que el Dios de Israel, el Dios mencionado en el Antiguo Testamento, es Satanás. Porque como ahí se habla, pues dan esos argumentos que ahí he mencionado en la escuela bíblica, como el Pablo José, estos hijos del diablo, dan esa serie de argumentos falsos para hacer creer a la gente ignorante, a la gente necia, que el Dios de Israel es el diablo, cuando resulta que el Dios de Israel es el Padre y también es el Hijo. Es Dios y Cristo. Por eso es que, como dice esa gran profecía del Salmo capítulo 2, llegará un día en que las naciones de la tierra se reunirán para luchar, para hacer la guerra contra Yahvé y contra su Cristo, contra Jesús. Ahí está la profecía. Y bueno, este ciclo de estudio, que ya llevamos ocho escuelas muy importantes, ahí os dan todo el bagaje, os doy todo el arsenal, todos los argumentos, para que podáis refutar la mentira satánica enseñada por estos engendros del diablo. Están al servicio de Satanás y que están llevando a la apostasía a muchos y muchos falsos cristianos, que un día se hicieron pasar por cristianos, pero ahora rechazan la Biblia y enseñan que el Dios de Israel, que el Señor lleve, es Satanás.
Bueno, esa es una de las doctrinas de la nueva era que va a implementar la bestia cuando venga. Porque vos fíjate algo, por ejemplo, predicadores muy actuales de la cristiandad apóstata, por ejemplo, como este, el José Luis Miranda, ya tenía esa doctrina. Él enseñaba de que Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo eran la bestia y estaban en él. Fíjate lo que enseñaba el José Luis Miranda, de Miranda. Y bueno, y esa es la doctrina también que él le transmitió a sus discípulos, a las personas, a los feligreses que se congregaban con él, ahí en esa iglesia, que se llamaba, creo, Creciendo en Gracia. Algo espantoso, hermano Tito, algo espantoso. Y de ahí proceden todos estos tipos, todos estos tipejos que andan enseñando eso de que el Dios Padre es el mismísimo Satanás. Algo espantoso y terrible, hermano.
Esto que ha dicho el hermano Pablo, que ha escrito aquí, de que hay que tener mucho cuidado con esas personas, me refiero a las vulnerables, son fáciles de caer, efectivamente. Mirad, hay muchísimos falsos cristianos, personas que se hacen pasar por hermanos, por cristianos, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana y que son facilísimamente de engañar con esta doctrina satánica, perversa, la doctrina más diabólica de toda la historia de la humanidad, de que el Señor Dios de Israel es Satanás. Y miles de falsos cristianos están siendo engañados y están enseñando esta doctrina tremendamente satánica y peligrosísima. ¿Por qué? Porque son fácilmente engañados, porque no son escogidos de Dios, son falsos hermanos, falsos cristianos. Y yo ya he conocido a muchos en los últimos años que se han dejado arrastrar y engañar por esta doctrina tremendamente satánica, que incluso llegaron a entrar en las antiguas escuelas bíblicas que teníamos. Se hicieron pasar por cristianos, por hermanos, y hoy en día están enseñando exactamente la misma doctrina diabólica que enseña este engendro del diablo llamado Pablo José, que la enseña en ese repugnante libro que él escribió, y que es una doctrina, una enseñanza que se está extendiendo como la peste negra sobre el mundo entero. Esa va a ser la enseñanza oficial de Satanás, la bestia y el falso profeta durante el cercano reinado de la bestia. Por eso es que al final este falso Mesías, esta bestia, va a reunir sus ejércitos para hacer la guerra contra Cristo, contra el propio Jesús y sus ejércitos celestiales. Porque habrán engañado al mundo diciendo que este señor que vendrá a la tierra, este señor Yahvé, es Satanás.
Fíjate, hermano Tito, que es tal cual como dices tú, que esta será la doctrina oficial de la bestia. La doctrina oficial. Hoy en día hay muchos enseñando de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sádico, un Dios maligno, un Dios que le gustaba el canibalismo, que le gustaba matar gente, matar personas, matar niños, que se agradaba de hacer eso. Y fíjate, hermano, que si ni bien Dios, por ejemplo, destruyó en su ira a ciertas ciudades donde habían niños, donde habían pequeños, jóvenes, personas de todas las edades, si lo hizo, lo hizo porque él fue justo en su justicia, no porque era un Dios malvado como enseñan estos hipócritas. El que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra, que había niños de todo ahí, era porque eran unos perversos. No porque Dios era un Dios malvado como enseñan estos falsos cristianos, estos herejes abominables, porque delante de Dios son abominables, hermano, enseñando esa porquería de doctrina.
Gracias y paz para todos. Sí, tremendo eso, excelente esa escuela, hermano Tito y hermano Vicente. En lo que están diciendo, hay mucha gente muy débil de la mente y viven es como dejándose influenciar por momentos. Nomás en estos días hablaba con alguien y porque apareció por ahí en Facebook y en YouTube un video de una niña que le hacían crecer y que el pie, o sea, puro cuento. Entonces la gente se emociona a través de esas, de eso es, ¿cómo se llama eso? Eso es de lo que hacen los satánicos, esos, los brujos, esos, magia. Entonces, tremendo eso. Entonces la gente corre detrás de eso. Aquí en Colombia hay un pastor. Yo esta mañana hablaba con una hermana y yo le decía a ella que ese pastor aquí en Colombia le llaman el apóstol Eduardo Cañas. Y entonces que todo el mundo seguía. Y una vez que yo estuve evangelizando a una apóstata de esas, de esa iglesia, yo le dije, yo le comencé a hablar de la verdad, comencé a soltársela y ella me dijo, ¿usted cree que yo le voy a creer a usted y no le voy a creer a Eduardo Caño? O sea, me comparó. Yo le dije, abre el ojo lo que estaba diciendo. No desprecie lo sencillo, le dije yo. Tremendo, o sea, ese hombre lo tienen como un dios aquí. Ese hombre maneja casi como 70 mil personas aquí en Colombia, en Bogotá, y tiene emisoras por todo el país, tiene más de 27 emisoras, y se mueve de eso, y con la tal semilla esa que recogen. Entonces la gente corre detrás de eso, o sea, la gente es débil, y cuando oyen la verdad, no la pueden aceptar porque ya están engañados. Es tremendo eso. Yo, es muy poquito el que sale de ahí. Solo en el plan de Dios, es tremendo eso. Y yo doy gracias a Dios por esta escuela y por esta, por este, por estos hermanos que hay aquí en la escuela. ¿Por qué? Porque siempre se nos está hablando de que tengamos la precaución, el cuidado, de que siempre, ¿ves? Como lo que pasó con ese hermano que llegó diciendo, la vez pasada decía que Jesús se había encontrado con Satanás en otro lugar llamado desierto, o sea, salen con unas tremendo eso, y después era un arriano, era un diabólico, porque si sí ve que se abrió, después salió diciendo otra cosa, y que veía yo no sé qué, el 666, yo no sé a tremendo eso, entonces, es bravo eso, yo siempre digo, o sea, cuando uno encuentra algo que Dios se lo está revelando, uno no debe soltarlo a más nunca. Ahí siempre, yo le confieso hoy aquí, yo solamente he estado en la mentira cuando fui trinitario y ahora aquí que conseguí la verdad, Y yo no quiero saber más de nada. Yo voy aquí pegado a la Biblia. Siempre me gusta mucho respetar el contexto y cuando no encuentro, pregunto. O sea, es mejor quedar por ignorante que quedar toda la vida bruto, ¿verdad? Así que gracias y paz, quería compartir eso.
Hola hermano José, gracia y paz. Bueno, de hecho, a que el tipo maneje 70.000 personas, ya algo te tiene que hablar eso. Que tenga tanta influencia, que todos un poco más lo adoren y que no le crean a la gente y solamente le crean a él. Eso es porque tiene un grado de influencia bastante alto y es una influencia totalmente diabólica la que tienen. Hay gente que les da casas, les da auto, le dan terrenos, le dan, no sé, tierras para que puedan vivir ellos a cuerpo de rey. La gente les da autos, le han dado hasta aviones, le han dado. Y ellos hacen todo eso, estos tipos, a través de la manipulación del Dios me dijo que me des tu casa, Dios me dijo que me des tu auto. Dios me dijo que me des esto, que me des el otro. Y la gente se lo cree. La gente se lo cree, hermano.
Sí, mi hermano Vicente, es tremendo eso, lamentable eso. Mire, yo conozco gente que están pobres con la mera casita y ya no tienen ni comedor, para mejor decirlo. Y o sea, les manipulan tanto el cerebro que esa gente le entrega las casas, las llaves de las casas a esa gente y ellos tienen que irse por allá para una invasión con una carpa a vivir. Dios mío, yo no puedo entender eso. Yo siempre me ha chocado eso, Dios mío. Yo no sé por qué la gente está, perdónenme la expresión, tan pendeja o yo, de que hagan eso. Y aquí en la ciudad donde yo vivo, había una familia que iba a una cierta iglesia, a otra iglesia, que de hecho a esa iglesia, o sea, al templo de ese lugar, le metieron 2.000 millones de pesos colombianos. O sea, más o menos póngale unos 800 mil dólares. Le metieron a ese templo. Y allá asistí a esa familia que son amigos míos. Y ellos tienen dos casitas. O sea, tenían una, viven en una y les entregaron la otra hace 5, 6, 7 meses. Le entregaron. Ellos ya le habían dicho a ese pastor que apenas le entregaran la casa se la iban a dar a él porque él los tenía manipulados, siempre en las predicaciones. Y entonces cuando yo los conocí a ellos me contaron, yo les dije, ¿ustedes es que están ciegos o qué es que les pasa? Y mire, yo les salvé de que le dieran esa casa a ese hombre. Yo lo salvé, en serio que sí. Hoy ellos me agradecen a mí porque ellos han visto cosas allá en esa iglesia raras, que solamente es plata y que atienden a los que tienen harta plata, a los que son abogados, a los doctores, a las personas que manejan, a esos sí los tienen en un nivel diferente, pero a la gente que es pobre los tienen allá barriendo, limpiando y a veces ni los saludan, ni los atienden bien, los tienen en otro nivel bajo. Entonces ellos se han dado cuenta de eso y evitaron, yo les evité que les dieran la casa. Es más, yo le dije, esa casa sirve para uno de sus hijos, que más adelante se va a casar, désenla a su hijo mejor, en vez de dársela a otra persona. Y entonces un hijo de ellos me había contado que ellos tenían dos televisores y lo habían sembrado y que a la iglesia, supuestamente sembrado, dicen allá. Y entonces yo le dije, y la pregunta es, ¿cuánto hace que dieron los televisores y ya recibieron entonces lo que les dijo el pastor, que siembren los que Dios en 3 meses les devuelve tres y cuatro? Y no tiene, hasta el día de hoy no tiene ni un televisor en la casa. Y yo le dije, se dan cuenta que es mentira. No se pongan a hacer eso porque ustedes lo que hacen es que se empobrecen, después van a estar en necesidad. No le entreguen el pan de sus hijos a esos sinvergüenzas, les dije yo. Y vea, le salvé la vida a esa familia por eso yo. Tremendo, pasan unos casos impresionantes. Mejor dicho, pudiéramos hablar muchísimos que yo sé que hemos vivido tantas cosas y hemos visto, Dios mío, que definitivamente Dios nos salvó, tuvo una misericordia de nosotros y personalmente de mí, que yo hablo por mí, ¿verdad? Pero impresionante, porque después de ser un empedernido allá, Dios me saca de ahí, varón. Eso sí, yo estoy convencido de eso yo.
Hermano Tito, gracias y paz. Estuve escuchando ahí en el YouTube un comentario ahí de un arriano donde estaban hablando del debate que sostuvimos nosotros contra ellos, y en una parte dice de que nosotros decimos de que antes, si Jesucristo estaba antes de toda la creación, es porque Jesucristo es eterno, decimos nosotros, y utilizamos ese argumento. Entonces ellos dicen que entonces también los ángeles que fueron antes de la creación creados también tendrían que ser eternos, dicen ellos. Y sin embargo, decía yo, como vemos, los ángeles fueron creados.
Claro, hermano. Los ángeles fueron creados cuando Dios crea los cielos y la tierra. A ver, cuando Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se refiere a los cielos cósmicos, a los planetas, las galaxias. No se refiere al cielo donde mora Dios, se refiere a los cielos, al cosmos. Y en esos lugares celestiales es donde viven los ángeles. Es decir, cuando dice que fue creado, en el principio Dios creó los cielos, ahí están incluidos los ángeles. Cuando crea los cielos y después crea la tierra, crea este planeta. Por lo tanto, el argumento que dan ellos es absolutamente falso. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, los ángeles no existían. Comienzan a existir cuando Dios crea los cielos. Quien existía era Cristo. Cristo ya existía, como dice el pasaje de Colosenses 1, antes de todas las cosas, antes de la creación ya existía Cristo.
Bueno, el argumento que ellos dan a lo que nosotros decimos, a lo que tú me dices, es que cuando se refiere a que creó los cielos, dicen que ahí no entran los ángeles, sino solamente al espacio sideral. Fíjate vos, hermano.
Bueno, eso que dicen ellos es una estupidez, es mentira, porque cuando habla de los cielos la Biblia, no solamente se refiere al cosmos, los planetas, las galaxias, sino a lo que habitan, a los que habitan en ellos, que son los ángeles. Los ángeles están en los cielos, huestes espirituales que están ahí en los lugares celestiales, en esos cielos. O sea, por tanto, está incluido todo, tanto los planetas como aquellos que viven en esos planetas, que son los ángeles.
Un texto que demuestra claramente, hermano Tito, de que nosotros tenemos razón, que creemos de que cuando dice que Dios creó los cielos, creó los cielos, que también se refiere a lo que había en ellos, por ejemplo, los ángeles. Fíjate que dice Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando se refiere al ejército de los cielos, se refiere a los ángeles, creo yo, hermano, acá. Bien clarito, creo que. Te digo más, hermano Tito, para poder reforzar esto. Yhweh de los ejércitos se refiere a los ejércitos de los cielos. Dios es Dios de los ejércitos. O sea, el Dios de los ejércitos de los ángeles. De los ángeles. Fíjate, hermano Tito, algo muy curioso. Cuando dice todo el ejército de ellos, hablando en plural, se refiere, cuando dice ellos, se refiere al cielo, a los cielos y a la tierra. A eso se refiere. Cuando dice que acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, en plural, no habla de la tierra solamente, sino también del cielo. Fíjate otro dato muy importante, hermano Tito. La palabra ejército significa organización jerarquizada formada por el conjunto de las fuerzas militares de un Estado. Nosotros sabemos que Dios tiene su gobierno, y cuando dice el ejército de ellos, se refiere al ejército de los cielos y de la tierra. Y yo pregunto, ¿quiénes son los ejércitos de los cielos que terminó de crear ahí Dios, ahí en el texto de Génesis? Los ángeles, son los ángeles, son este grupo de fuerzas militares celestiales del ejército de Dios. Es una organización jerarquizada, como dice acá, los ángeles. Por lo tanto, los arrianos mienten cuando dicen que ahí no se refiere a los ángeles, cuando dice que Dios creó los cielos, dice que no se refiere a los ángeles, sino solamente al espacio, a las galaxias, todo eso. No, señores. Acá dice claramente que Dios, vemos acá en el texto, fíjense lo que dice, que, ahí lo voy a leer, dice que acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Lo dice clarito. Cuando dice ellos, el cielo y la tierra, los ejércitos. En el cielo, los ángeles.
Y lo más impresionante, que eso es lo que no entienden ellos, dice el versículo 27 del capítulo 1, perdón, 26, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos, ojo con esa palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué pasa con ese versículo? ¿Que acaso Dios estaba solo, se sentía solo, quería un compañero, está delirando porque tenía un compañero al lado? No, 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 no. Eso quiere decir que Dios, el Padre, estaba con otro Dios, con otro ser celestial. Por lo tanto, Jesús ya existía, sigue existiendo y seguirá existiendo. Es eterno. Pero estos arrianos dicen: no, es que Jesús fue engendrado en el cielo. ¿Y dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte.
Gracias y paz para todos. Bueno, yo escuché en estos días en un estudio del hermano Tito, hermano Pablo, que el hermano Tito dijo que el padre siempre ha sido padre y el hijo siempre ha sido hijo. ¿Cómo sería ahí entonces usted aquí en lo que está respondiendo al señor ese que lo está atacando? Usted le dice que Jesús fue hijo desde que se engendró en María. ¿Cómo ahí, cómo sería entonces? ¿Me pueden ayudar con eso? O sea, o ya viene, es hijo desde la eternidad, o es hijo solo desde que se engendró en el vientre de María. Ayúdeme con eso porque entonces no sé a quién, o sea, a quién afirmarla. Esta doctrina, o sea, o es hijo desde la eternidad o es hijo desde que se engendró en María. Ayúdenme con eso, gracias y paz.
Hola hermanos, gracias y paz. Muy buenos los audios últimos que estuve escuchando y quería responderle al hermano José lo que yo creo, de acuerdo a todos los estudios que ya estamos viendo, que la respuesta para mí es la siguiente, que Jesucristo es hijo desde la eternidad, es el Yahvé menor. Y cuando es engendrado aquí en la tierra, es su hijo unigénito. Entonces siempre fue el hijo en la preexistencia divina, desde la eternidad, sin comienzo, sin fin, es su hijo desde la eternidad. Y luego, al ser engendrado aquí en la tierra, es hijo de José y María. Y es engendrado por segunda vez cuando es resucitado al tercer día, cuando resucitó de entre los muertos. Bueno, esa yo creo que es la respuesta, hermano José. Gracias y paz.
Gracias, paz, amados hermanos. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Gracias a ustedes por aceptarme y permitirme entrar en la escuela. Nuevamente aquí estoy. Los saludo desde México. Soy el hermano Marco Antonio. Ya había estado aquí en las charlas, hace desde Skype, pero me alejé un poco de las charlas y del Señor Jesucristo, pero aquí estoy nuevamente por su gracia que me ha dado y la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, hermanos, por aceptarme. Y aquí estaré con ustedes participando en lo que pueda aportar. Le doy gracias al hermano Tito, que siempre me, gracias a Dios también, porque a través de él me ha ayudado a seguir adelante en el camino de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pues un cordial saludo. Los amo en el amor de Cristo. Y gracias por todo su apoyo. Aquí estaré cuando pueda conectarme para seguir adelante y platicarles un poco de lo que me ha pasado en el transcurso de que he conocido al Señor y los cambios que Él ha hecho en mí y también los tropiezos que he tenido para aprender a caminar en Él. Gracias. Hasta luego.
Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Aplaudan pueblos todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. ¡Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra! Sometió a nuestro dominio las naciones. Puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad, que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos. Canten, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso, cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Salmo 48. Hermosura y gloria de Sión. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión en la parte norte es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sion, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados, emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto, en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión. Caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.